Viñeta Cero, el programa cero. Y esta es la presentación de un nuevo podcast sobre el cómic. Y aquí nos tenéis a El Tribunal de los Búhos, con diferentes tipos de aves rapaces nocturnas que van a tener muy puesto el ojo y las garras en el mundo del cómic para traeroslo y para poder disfrutarlo con todos nosotros. Y nos acompaña Fran Valverde, nuestro búho real. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sean todos muy bienvenidos a este programa número uno. Y bueno, encantado de estar aquí hablando de una de nuestras aficiones preferidas. Así que nada, ya, efectivamente aves, efectivamente nocturnos y, ¿cómo es? ¿Qué más has dicho? Y rapaces, así que sí.
Rapaces del cómic ahí que busca y captura de todos los cómics. Por habidos y por haber. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y esto solo lo podemos saber con nuestro búho imperial, Tomás Andarrubial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien. Aunque yo como ave hace mucho que dejé de ser un rapacinho, ¿eh? Ya no lleva canas.
Bueno, ahora mismo las plumas canas son rivales ya.
Claro, efectivamente. Pero bueno, nada. Muy bien, encantado de arrancar este nuevo vuelo y de poder vigilar atentamente el mundo del cómic, que ha sido, del cómic que es y del cómic que será, para poder hablar con vosotros y con todo aquel que le interese de él. Así que nada, un placer, como siempre.
Pues sí. Qué gran frase esa. Que fue, el que es y el que será.
Sí, por lo que sea, tengo una frase interiorizadísima.
Pues son tres partes de una frase y son tres búhos de ese tribunal. Y aquí me presento yo ahora, el Autillo Nival, David Martín, para servirles y acompañar a estos grandes comiqueros para descubrir con ellos y recordar con ellos cómic. Y digo de recordar con ellos porque esto es el Tribunal de los Búhos, pero tiene que tener un comienzo, y el comienzo en esta nuestra primera sesión del tribunal. Queremos que sea una especie de vista previa judicial, ¿no? Una especie de, no vamos a dar veredictos todavía, pero dado que es el primer programa, igual que ocurre con las viñetas cero y con las pruebas que dan origen a todo, pues este programa va a ser como nuestra grapa inicial. Vamos a hacer nuestra presentación, vamos a presentarnos a nosotros, vamos a compartir con vosotros cómo llegamos al cómic, qué nos gustó del cómic, y nos gustará escucharos cómo llegasteis vosotros, cuál es vuestro inicio o qué cómics os hicieron quedaros y seguir leyendo este gran formato visual y tiene su literatura también y su importancia en el diseño, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ahí ahora tenemos una gran variedad de cualquier grapa hasta las novelas gráficas más complejas e impresionantes. Así que vamos a empezar con este Big Bang del Tribunal de los Búhos, con el cómic que nos enganchó. Antes de comenzar, dejadme recordaros que, bueno, siempre está bien y agradecemos los ánimos que nos dais, y la manera que tenéis de hacerlo es dejando unos comentarios en las plataformas podcast que lo permiten, como por ejemplo iVoox, creo que iTunes también ya y Spotify dejaban comentarios, es posible, y si no, más bien podéis dejarnos un like y compartir en nuestras redes sociales y compartir el podcast para que esta afición por el cómic llegue a más gente, porque nunca son suficientes leyendo cómics. Cualquier cosa nos la podéis dejar, como ya digo, en la plataforma Podcaster o escribirnos en redes sociales @eltribunalbúhos en X y @eltribunaldelosbúhos en Instagram y en Blue Sky. También tenemos un email, eltribunaldelosbúhos@gmail.com. Y ahora, sin dar más la chapa, vamos a comenzar. Ya hemos escuchado de qué va a ir este programa y ahora nos toca hablar, efectivamente, Fran, puedes lanzarte. Porque ahora vamos a hablar de cómo llegamos a los cómics, qué nos hizo amarlos y por qué seguimos leyéndolos. ¿Por qué no nos cansamos? Y para ello quizá tengamos que dar una breve introducción de nuestros alter egos comiqueros, quiénes somos dentro del cómic, cómo llegamos a ellos. ¿Cómo llegaste tú, Fran?
Uf, pues como tantas y tantas cosas relacionadas. Digamos que yo era un chaval muy pequeño, llegué muy pequeño. Lo que no sé es la edad exacta, la verdad es que se me pierde un poco Se pierde un poco el recuerdo de las brumas del tiempo. A ver, yo creo que tendría de 8 a 9 años, quizá un poquito menos, quizá un poquito más. Y el primer cómic que recuerdo, o de los primeros que recuerdo, fue uno de La Masa. No recuerdo el guionista, pero sí creo que estaba dibujado por Sal Buscema. Y era un cómic donde La Masa se enfrentaba a un robot que se llamaba Arsenal. Y que también salía el líder, creo, en las últimas viñetas. Así que los primeros recuerdos que tengo fue de ese cómic que yo leí en donde mis padres tenían la segunda residencia, una casa de segunda residencia en Cunit, aquí en la provincia de Barcelona. Bueno, soy hasta Tarragona, pero bueno, veraneábamos allí, también íbamos los fines de semana, y mi recuerdo era de leer los cómics allí porque había una papelería muy cercana en aquella casa. Y muchas veces llegábamos un viernes por la tarde y estaba deseando llegar antes de las 8 de la tarde porque a las 8 y 5 aquello cerraba. Entonces quería ver lo que habían traído. No recuerdo ya si lo traían mensualmente, si traían los cómics semanalmente. Y mis primeros recuerdos nacen de ahí. De ese primer cómic de La Masa, creo que solo tuve ese número. Y luego también de uno que me dejó un amigo allí, que esos fueron varios cómics, que eran de Rom, Caballero del Espacio. Una cosa bastante viejuna también. Creo que fue en el 78 cuando empezó esa colección o que, cuando salieron los muñecos, que creo que son de Mattel, esos muñecos de Rom, de Caballero del Espacio, y luego sacaron el cómic. Es un cómic que parece que sea, o a mí me daba la impresión de que sería algo genérico, incluso siendo muy pequeño, parecía que era, bueno, pues otro producto más de robots, ¿no? Y de cosas así. Pero que es un cómic que tenía alma. El protagonista, de hecho, estaba dentro de una armadura del espacio y, bueno, iban persiguiendo pues a fantasmas del espacio. Y, bueno, la verdad es que tengo unos recuerdos buenísimos de esos cómics. Yo no sé si deciros que me enganchó, porque en ese tiempo lo veía todo mira, de Hasbro, es verdad, es ROM, no es de Mattel. No sé si he dicho Mattel ahora, pero sí, es de Hasbro. Y se me mezcla todo. Yo recuerdo que esos fines de semana o que esos veranos largos, pues yo veía, pues como todos los de mi edad, pues el Coche Fantástico, el Equipo A y cosas de estas. Y tengo todo eso mezclado junto con literatura fantástica de género y todo eso. Así que bueno, esos son los míos. Igual os puedo aportar algo más cuando empecéis vosotros a comentar. Pero por ahí anda la cosa. Luego ya, yo creo que lo que más me marcó ya en mi juventud, a partir de los 12, 13, 14 años, fue la Patrulla X. Eso sí que lo tengo clarísimo. Muy por encima de cualquier otro grupo, de cualquier otro cómic, fue la Patrulla X. Pero los dos primeros que recuerdo creo que fueron esos. Los españoles, tipo Mortadelo y Filemón y todo eso, pues nunca me llamaron demasiado la atención.
Oye,
Así
oye, oye.
que, uy, lo que ha dicho.
Uy,
De
lo que ha
hecho,
dicho.
yo iba a decirlo, que en este podcast vamos a vertir opinión, mucha, mucha, mucha opinión. O sea que bueno, siempre a mí me gusta hablar con respeto de las cosas y todo eso, pero sí voy a vertir mucha opinión, que tenemos otros podcasts o voy haciendo otras cosas donde no vierto tanta, pero aquí sí que me apetece, pues la verdad, deciros lo que, siempre lo digo, lo que pienso, ¿no? Pero ser un poco más franco, poderme meter en algunas cosas. Y Mortadelo y Filemón, pues no, lo mío, y ya está. Pero bueno, el Capitán Trueno sí. Ahí ya me he ganado algún entero que otro. O no, no lo sé. No lo sé. Así que nada, dale, dale, que no me quiero alargar. Que este podcast tiene que ser de presentación, este primero, y no alargarnos demasiado.
Sí, nosotros no nos enrollamos nunca.
Nunca. Eso está por
Sí.
ver. Pues voy yo, si queréis. Sí, bien, bien. Corría el año 1983.
Toma ya.
¿Eh? sí, era 1983, tenía yo 5 años. Supongo, si fue después de mayo 5 años, si fue antes tenía 4. Aquí en Alcalá nos ponían en aquellos entonces, en aquella época, los domingos por la tarde, en la calle Mayor, en los soportales de la calle Mayor, ponían una especie de mercadillo. No era un mercadillo exactamente porque no tenía ese rollo de vamos a comprar naranjas, señores, sino que ponían tiendas, puestos, mesas. Pues estaba el señor de los libros, el señor de los tebeos, el señor de las novelas, el señor de los sellos. Había gente cambiando monedas, o sea, todo esto, pues un poco esto de filatelia, bueno, gente que vendía pañuelos, no sé, era como un poco de todo y llenaban prácticamente la calle Mayor, que ya os digo que es una calle larga, Es la calle porticada más grande de Europa, o la segunda, sí, por lanzar la cuña turística. Se llenaba de ese tipo de kioscos, de tiendas. Y yo recuerdo que mis padres me cogieron alguna vez algún tebeo. Yo no puedo deciros cuál fue el primer tebeo que leí porque yo tengo conciencia de tener papel en las manos siempre, siempre. Entonces, yo no había aprendido a andar, ni a hablar, ni a leer, pero yo tenía, mis padres me dicen siempre que yo tenía revistas, los tebeos de mi padre. Mi padre había tenido una colección muy grande de Mortadelo y Filemón y todo ese tipo de historias,
Lo siento.
que se los destrocé vivos, o sea, porque al final era un crío y lo que hacía era tirar de las hojas y demás. Pero entonces yo es verdad que igual que os digo esto, pues tebeos de Mortadelo, Filemón, Super Mickey, que lo tenía interiorizadísimo, cosas de este tipo, sé que había leído antes, sé que había leído ya antes. Y en estos kioscos es verdad que muchas veces cogía pues los tebeos que había, eran el Roberto de Cazar, eran tebeos antiguos, Roberto de Cazar y Pedrín, el Guerrero de Antifaz, el Jabato, ¿vale? Pero para mí el primer cómic de superhéroes, por eso tengo tan claro el año, que es 1983, porque es cuando se publicó en España. Surco solo tuvo los números de la Patrulla X durante un año, el paso entre Vértice y Forum. Entonces sé que fue ahí porque es un número de Surco dentro de la saga de Fénix Oscura. Ese fue mi primer cómic de superhéroes. De hecho, es la primera aparición de Dazzler. Fue en los cómics. Fue el primer cómic que yo leí. Y además recuerdo muy bien esa primera viñeta, esa época de Chris Claremont y John Byrne en la Patrulla X, que yo entonces no sabía ni quién era Chris Claremont ni quién era John Byrne, evidentemente. Pero recuerdo la viñeta con las cabezas flotantes de los miembros de la Patrulla X a los lados, diciendo Cíclope, Fénix, Rondador Nocturno, Coloso, Lobezno. Y era como, ¿quiénes son estos? ¿Por qué mueran tanto? Y entonces ahí está entre ese. Y un número de Vengadores que también es más o menos de la misma época, que creo que es de la saga de Korvac. Por la alineación de equipo, porque aparecía Dragón Lunar, porque estaban por allí los Guardianes de la Galaxia originales y demás. Todo esto, evidentemente, lo he aprendido después. O sea, en aquel momento no, de todo esto no sabía ni no sabía nada. Y ahí me enganché, por ahí entré a los superhéroes y me quedé. Efectivamente, como ha dicho Fran, luego tienes etapas más coleccionistas. Pues yo empecé más en serio con ya 13, 14 años, el primer año de instituto, que es cuando coincidiendo con con los X-Men también de Jim Lee y todo aquello, que es mi época formativa. Pero es verdad que en todo ese tiempo, durante todos los 80, yo era de comprar cómics, pero un poco aleatorios. Llegaba a la librería, a la papelería, y lo que había es lo que me llevaba.
Es que no se podía, yo no podía seguir colecciones. Lo
Claro.
que habían traído en esa papelería que os decía era lo que compraba, no tenía más.
Sí,
Así
sí.
que sí, yo recuerdo lo mismo, sí.
Por eso sí que recuerdo ir los sábados. Vamos a Diana, que es como se llamaba la papelería de aquí del barrio. Y entraba, miraba a ver qué había. Pues esta semana me llevo esto. Pues esta semana me llevo esto otro. Y a lo mejor de pronto pues tenía el número 3 de Crisis, la semana siguiente te comprabas el 40 de Daredevil, 50, 2 semanas después aparecía el 14 de Spider-Man, ¿sabes? O sea, que tampoco tenías un...
Sí.
Y entonces los leías y los releías y de pronto cuando te juntabas con tres que iban seguidos por lo que
A la
sea, era
hostia.
como, hostia, cuando empezaron a aparecer los retapados de Forum, que aquello era epiquísimo, porque tenías los números, te tenías
Los
cinco
cinco
números,
números, sí, yo tengo
cinco
aquí
números
todavía de la
seguidos.
Patrulla X,
Claro, yo
tengo
ahí
la
me hice con
colección.
etapas enteras de Vengadores. Y entonces de pronto podías leer cinco números seguidos. Si encontrabas, como fue uno de mis casos, que me regalaron para unos reyes tres retapados, eran 15 números seguidos. O sea, tres retapados que encontraron que iban seguidos. Toda la saga de Kang, Heavy Metal. Bueno, o sea, yo estaba emocionadísimo, claro. Así que, pero bueno, y así entré y así me he quedado. Ahí llevo, pues, 40 años.
Yo, es verdad que no lo he explicado, pero yo sí que he tenido etapas o ya desde hace muchos años estoy más descolgado de los cómics. Y esto, de hecho, este podcast es un poco, no una excusa, ¿no? Pero es también un incentivo para volver a leer y, pues, a ver, nunca he dejado de leer, pero ya cosas pues más con cuentagotas, ¿no? O sea, que te apetecen o que son muy conocidas y dices, bueno, pues va, voy a leer este tomo, voy a leer esta etapa y estas cosas. Pero es verdad que llevo unos cuantos años ya sin seguir la actualidad, vamos, muchos, muchos años. Pero bueno, a ver si gracias a esto pues también apetecía mucho grabar y hablar de esto, o sea que nos servirá. Me ha recordado, Tomás, que yo también iba a comprar bueno, esa tienda y luego en Samboy, que he vivido muchos años en Samboy, iba al kiosco, que era donde los tenían, no era ni librería, era el kiosco. Y donde os decía la segunda residencia estaba una serie de cómics y los flotadores, las colchonetas de verano y todo lo que había, ¿sabes? Las esterillas aquellas de paja y tal. Y lo recuerdo olores y, ¿sabes? De aquella época y de aquella librería. Es curioso. Bueno, pues nada,
Qué
dale, David.
recuerdo.
Sí.
Qué recuerdo. Sí, escuchando se me han ido cruzando flashbacks en la cabeza de, bueno, yo creo que más o menos es época parecida, tiene que haber vivencias paralelas con la imagen propia de cada uno de nuestros barrios, pero efectivamente, donde había cómics era en el kiosco o en la tienda donde los traían, o en la papelería que... Y nosotros allí, aquí en Granada donde vivíamos, en Mezaidín, había un kiosco cerca, La Virtude, que aparte de vender chicle y chuchería, de cuando en cuando había un cómic. Luego ya pusieron otro que traía muchas más cosas aparte de periódicos y chucherías, y había muchos más cómics y revistas, pues aparte de las del más allá y esas cosas que son las que más llamaban la atención en aquella edad, pues sí, había un poco de todo. Y recuerdo que yo, claro, yo leí mi primer cómic por mi hermano. Es 2 años mayor que yo, entonces él era, digamos, fue mi puerta de entrada a muchas cosas, porque él ya le llamaba la atención, él sabía que a los dos nos gustaban la misma cosa. Tipo, pues, Caballeros, cuando salía la serie aquella de Rui,
Sí.
estábamos pues encantados y, en fin, tantas y tanta época
Te he
con
imaginado,
serie.
perdona, David, y me abría muchas puertas, te he imaginado con el cubata en la mano, la cerveza. Toma, ahora esto, empieza a beber. Perdona.
No tanto, no
No
tanto.
tanto, hasta ahí
Lo que
no.
no me he sido nunca de desbarrar, sí, pero de beber tanto así, no.
Dije, bueno, me he
Pero sí que me ha
cortado, te iba a
llevado a
decir
muchos
otras
sitios
cosas.
y por eso empecé, pues, por ejemplo, los videojuegos, que en aquella época era la maquinita recreativa. Alguna bronca que otra no hemos llevado con gastando 5 duros aquí y por allí, pero bueno, que me voy para ramas. El primer cómic que yo vi, quitando Super Humor y los temas de Mortadelo, que sí gustaba de entrar en mi casa, tengo en memoria de dos. Yo sería muy pequeño y por la diferencia de edad con mi hermano, es probable que se lo trajeran a él y yo los vi de rebote. Así que yo puede que tuviera entre 7, 6, 7, por ahí, cuando ya vi el primero y a lo mejor fue una mezcla entre, bueno, típicos temas de Mortadelo o Super Humor. Entró un Spider-Man que de lo que recuerdo es que estaba dibujado con el sentido arácnido, saliéndole estas líneas muy gruesas, y eran muy gruesas las líneas del traje también, todo lleno de telaraña por todas partes, y recuerdo dibujarlo una y otra vez, Spider-Man lanzando, estaba flipadísimo con Spider-Man. Y era eso, y luego un cómic. Creo que era europeo, que trajo mi padre, porque él era encuadernador de estos artesanos. Y en aquella época todavía había muchos coleccionistas que le llevaban varias cosas para encuadernarlas bien. Y en una de esas llevaron, pues, varias colecciones de cómics y de duplicados que tenían, ya no los querían solo el tomo ya unificado y bien encuadernado, y a veces les dejaban algún libro que nadie quería o algo se quedaba ahí olvidado,
Se perdía, ya, claro.
y nos trajo un tomo de Martin Mystere que era en
No me
blanco y
suena.
negro con su compañero troglodita, y me impresionó mucho que hubiera un compañero troglodita que no hablara, que solo gruñera y con así se entendieran, y los misterios que investigaban, que era una especie así como de Indiana Jones misterioso, y estaba muy chulo. Entonces fue entre ese Spider-Man, ese Master Mystery, ese superhumor de aquella época, Con lo que yo me inicié al cómic. Y leer esas historias y leerlas una y otra vez y pararme en una viñeta e intentar sacar la viñeta, meterme yo en ella o imaginarme, pues eso es lo que a mí me enganchó. Es verdad que había muchos números salteados, como decís, pero ya cuando éramos un poquito más grandes, hicimos un pacto de caballero, mi hermano y yo. Y si un porcentaje de esos 20 duros que te da la abuela o algo de eso, tenemos que guardarlo para comprarnos nuestros cómics. Y así compramos nuestra primera serie, que fue más adelante, fue ya en los 90, si no recuerdo mal. Sí, en los 90, que fue una serie de Venom, que empezaron a traerla un número tras número, y entonces la enganchamos, que creo que eran 7 números, y salía Punisher. Y Punisher tenía instalado en la furgoneta, recuerdo perfectamente, una máquina de microondas y de sonidos para mantener a raya
Hostia,
a
sí.
Venom, pero eran aliados por algo que estaba pasando y que ahora no me acuerdo. Es posible que fuera, sí. Me escribe Tomás, veneno protector letal. Es posible que
Puede ser.
fuera. Y otra que fue ya enganchando con Punisher. Justiciero, pues ya nos fuimos al Punisher 2099, que fue ya. Me
Hostia,
gustó un
aquellas
montón.
colecciones, sí.
Tenía algunas ideas de armas retorcidas y planteaban alguna serie de cosas de ingeniería genética y, pues bueno, este rollo más cyberpunk de corporaciones que se salen de la ley y están por encima de todo, policía corrupta y privada. Y nos la hicimos entera también, no recuerdo si eran 9 números o 12 por ahí. Pero sí, así comenzamos, así continuamos. Luego sí que tuve un periodo de alejamiento. Leí un poco de manga y demás, pero luego me alejé cuando llegué a la universidad. Y desde hace un tiempo estoy retornando, básicamente desde que os conozco y he vuelto al cómic ahí a saco, leyendo pues los X-Men, Lock and Key, otro tipo de series más independientes. Y joder, volver a encontrarme con el cómic, pues me está encantando.
El noveno arte, ¿no? Dicen.
Es ese sitio donde cuando te vas, terminas siempre volviendo y además te cuesta tener que recuperar todo lo que no has leído mientras has estado fuera.
Tú has caído, Tomás. Nosotros aún estamos, todavía no hemos caído del
Pero
todo.
yo es que vivo en el fango. O sea, a
Vivo
ver.
en el fango. Bueno, yo
Claro, o
también,
sea,
¿eh? Pero
yo he
no solo en
asumido
común.
que efectivamente hay etapas en las que es más y en las que es menos. Yo llevo unos años donde estoy mucho más desconectado de lo que estuve en su momento, pero eso no implica que haya dejado de estar conectado. O sea, porque no me sale a cuenta, porque al final, pues lo que me ha pasado, por ejemplo, con la Patrulla X en concreto, después de varios años, desde 2015 sin leerlo, y ahora estoy recuperando, estoy comprando toda la edición que se está haciendo ahora en tomos de Jonathan Hickman, de los X-Men de Jonathan Hickman. Pues eso, al final sales, pero cuando vuelves o haces una moda de vuelta, uno es un completista y dice, hostia, ¿y ahora y este hueco que tengo aquí entre esto y esto, qué? ¿Sabes? Y es eso, y esto pasarme, a mí me pasa solo con los cómics, es una cosa, no sé. Qué bueno, pues eso,
¿Qué
debilidades
colección
que
de
tiene
cómics
uno.
tenéis? Tú, Tomás, muy amplia, seguro, muy grande.
Sí.
Y es que la tengo, pero no, no, yo creo que no es muy grande. Tengo bastantes números, ¿eh? Bastantes. Pero no, vamos, ni se parece a la tuya, seguro. ¿Podrías decir una cantidad estimada o no
Yo
quieres?
hace varios años, sí, claro, hace varios años, pero está anticuada, ¿eh?
De
Hace varios
curiosidad.
años andaba en 3.000.
Vale. Yo debo tener pues, cerca de 1.000. No llegará. Están escondidos detrás de los libros, de los juegos de rol. Tengo
Claro.
las estanterías, tienen como doble, no es doble fondo, pero son más largas. Entonces caben los juegos de rol y detrás están los cómics y por ahí debe andar. No, no sabría decir entre 500 y 1.000, pero más de 500 segurísimo. Bueno, no, no es cuestión, ¿eh? De decir quién tiene
Sí,
más,
no, no,
sino
no,
que...
pero vamos. No, yo soy
Pero
la
hostia.
vergüenza de mi clan. Yo no tengo tantos.
¿Verdad? No era
Por
intención.
ese impasse que tuve tan largo, no tengo tantos. Es que cuando llegué a la universidad, en mi casa era, ¿qué haces leyendo todavía TVO? ¿Sabes? Entonces, había un desánimo bastante importante y aparte éramos un piso pequeño, éramos seis. Y tampoco había mucho espacio para andar comprando mucha historia.
No, yo ahí siempre he tenido suerte que tenía espacio. Y eso se nota mucho, sí.
A mí pero la primera colección completa que había en mi casa no es mía. Y eso fue una pequeña traición que comprendo ahora que soy mayor, pero no del todo. Y es que mi padre tenía prácticamente la colección completa, si no completa, del Jabato, si no recuerdo mal. Y tenía bastantes números del Capitán Trueno y del Enmascarado. Del
Guerrero del Antifaz.
El Guerrero del Antifaz. Y ya cuando éramos grandes, sacó dos cajas de que tenía escondidas yo no sé dónde, y de repente empezó a salir. Digo, ¿pero y esto? Pues sí, pues yo es que claro, erais niño y no quería que lo rompierais porque me costó mucho y no sé cuánto. Y pues,
para que no hicierais esto. Para que no hicierais lo que yo hice con la de mi padre, que la tuvo que vender en el rastro. O sea, terminó vendiendo en el rastro porque se la destrocé. La vida.
Pues ya ves. Estos en horizontal.
Sí, con, pensado. Pues,
eran muy
el formato ese de hazañas bélicas, ¿no? ¿Era el mismo?
Bueno, ¿perdón?
Era el formato no sé, de hazañas bélicas. No,
sí, era paisado. El de los cómics de... Sí, sí. Había muchísimos. De hecho, luego... En algún momento del siglo XXI a principios, en Marvel hicieron varios experimentos verdad, con cómic apaisado.
Sí, sí, sí. Yo tuve
que era como,
de esos.
¿Ahora vais a descubrir que la Tierra es redonda, señores?
Sí, sí.
¿Sabes? Sí. No sé. Y Martin Mister, bueno, que has dicho antes, David, es italiana. Es una colección italiana. Es un cómic italiano, que es curioso.
Que yo no la conozco, ¿eh? O no me suena.
Sí, sí, sí.
No, bueno, yo te digo que estaba bien y me gustaba, pero claro, tengo recuerdos de infancia, a lo mejor ahora no es tan buena, no lo sé. Pero sí que han sacado una, han intentado modernizarla, incluso creo que hay por ahí una serie de televisión que vi yo cambiando en los canales algún momento, así como juvenil.
Es que yo creo que es de estas que sigue, que es como un poco como Juez Dredd, ¿eh? Que es de las que no ha dejado nunca de tener edición. O sea, sé que por lo que estaba viendo ahora mismo, vamos, ahora mismo te lo digo, pero juraría que siguen publicando Martin Mister.
Oye,
sí, actualmente lo publica Galleta.
Y para que nos conozca un poco más la gente, que esto no estaba en el guión, pero con qué tipo de cómicos quedáis? ¿Americano? ¿Amerimanga? ¿Europeo? ¿Manga? Manga Tomás, ¿no? Tomás, tú
yo
manga.
Yo manga siempre. No. Yo a mí se me nota la legua. Yo soy cómic americano y especialmente de superhéroes. Y además me cuesta mucho salir de ahí. El manga ha hecho varios intentos y no comulgamos. Y el cómic europeo, pues lo mismo. Me da bastante pereza.
Y en género es el de terror también te va un poco, ¿no?
Sí, sí. O sea, en cómic americano ahí te compro casi todo. O sea, puedo leer terror, me gusta mucho, lo que más son superhéroes, evidentemente. Pero fantasía, tal, vaya. Pero es verdad que es cuando salgo es cuando me sacas un poco hacia otro tipo de narrativas. Yo, por ejemplo, no he sido nunca capaz de leerme un número de Tintín completo. Asterix sí. Asterix, estoy
releyendo. David, toma nota.
Pero
Asterix es lo mejor de este mundo.
Asterix,
¿sabes?
Es maravilloso.
Sí, es una pasada.
Pero, por ejemplo, Tintín, Iznogu, estos
Espirú
no he sido.
Es otra maravilla.
No
hace
sido
muchos
tan
años.
Capaz.
Ahí, no, ¿eh? Bueno, a mí me va un poco todo. Es verdad que también el cómic americano ha sido lo mío, casi siempre. Pero me gusta algo más el europeo. El manga menos, el anime sí, el manga no me va mucho. El cómic europeo me cuesta un poco según qué obras. Por ejemplo, From Hell lo veo más europeo que americano. Me cuesta
pues
un
es
poco.
Inglés.
Claro, porque es inglés y entonces me cuesta un poquito. Pero bueno, sí que entro en muchas. Por ejemplo, Tintín sí me gusta mucho, aunque no soy acérrimo y todo eso, pero sí me gusta mucho. Pues eso, Spirú y cositas así siempre me han gustado. Asterix es una pasada. Era una maravilla leerlo y más de joven y eso. Pero bueno, es que lo sigues leyendo ahora y te sigue gustando. Para mí Asterix.
Sí, sí, yo estoy en ello, vamos, de hecho.
Pues fíjate.
Ahora me estoy leyendo Asterix.
Y
entraron
sí,
un par
de
Asterix
americano.
Cuando éramos niños en casa y también uno de Tintín. Y creo
Tintín,
que era.
Yo de pequeño me parecía más adulto, ¿eh? No me costaba, pero.
El de la lata de cangrejo, ¿cómo se llamaba? Ay, Tintín y.
Stock de Coque, el de Tintín. No, esto te digo que no era. El no. Cangrejo rojo o algo así. Ya lo.
Sí.
Ahora te lo busco.
Ese lo teníamos, me lo leí 200 veces. Y de Asterix teníamos dos. Uno era el de las Olimpiadas. Y el otro. No sé si era el de las 12 pruebas.
Las 12 pruebas, yo en la película lo que recuerdo.
Las 12 pruebas es maravilloso.
Sí, sí, es una maravilla. Es una maravilla. Una pasada. Bueno, pues.
Y Super López también me acuerdo.
Hostia, sí, Super aquella... López.
Super el de la caja de Pandora era brutal.
El señor de los chupetes.
También.
Y el de los. Había una copia literal. Era una copia literal de los Cuatro Fantásticos, tío.
Es supergrupo.
Hostia. Yo digo, madre mía. Luego, años después caí, digo, pero tío, qué copiada, por favor.
Y viaje en viaje al centro de la Tierra, que era una maravilla. Sí. El de Super López. Sí. Pero sí, maravilloso.
Sí,
sí.
Muy bien. Pues yo creo que es suficiente, ¿no? Para que nos conozcan un poquito los oyentes y ya. Bueno, ¿cuál es otra cosita? ¿Cuál es el objetivo, digamos, del podcast? ¿De qué vamos a hablar en los siguientes episodios? Aunque verán
bueno,
dos o tres
publicados. Quizá deberíamos haberlo dicho lo primero. Pero bueno, es un podcast en el que ya se me ha hablado un poco en la introducción. Pues como habéis podido escuchar, es un podcast hecho por amantes del cómic y por y para el cómic. Así que, bueno, vamos a tener una... el contenido centrado normalmente va a ser temático de un tipo de cómic, un tipo de personajes, de grupos, y vamos a tener esa sección fija como el tema del programa, pero también vamos a tener otras con recomendaciones, las noticias destacadas del momento o un personaje destacado también, que no tiene por qué ser un personaje de cómic, ¿verdad, Tomás?
Correcto, tendrá que ver con el mundo del cómic, pero no tiene por qué ser un... Pues eso, personajes que viven, que están cerca del mundo del cómic. Ya iréis viendo.
Perdón, el cangrejo de las pinzas de oro.
Todas las pinzas de oro, sí, cierto. Sí. Ahora me acuerdo, qué maravilla.
Pues nada, David, yo creo que despide esto, ¿no? Porque tiene que ser cortito y al pie para una pequeña presentación y ya nos iremos conociendo en posteriores programas.
Tanto que sí, porque queremos seguir dando la tabarra, divirtiéndonos, leyendo cómic y compartiéndolo con todos vosotros. Ya sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales, en arroba el tribunal búhos en X y en arroba el tribunal búhos, el tribunal de los búhos en Instagram y en Blue Sky, o en Gmail mandándonos un email. Y os queremos dejar una pregunta antes de terminar. ¿Cuál es el cómic que os enganchó? ¿Cómo llegasteis al cómic? Compartidlo con nosotros igual que hemos hecho y así nos vamos conociendo poquito a poco. Y de todas estas preguntas y respuestas, las iremos comentando en los siguientes programas, así que animaos y vamos a hacer este podcast un poco de todos. Y nada más, nos vemos en la siguiente entrega de El Tribunal de los Búhos. Estad atentos, se levanta la sesión.
¡Pum! Pues encantado de estar aquí y hasta el próximo programa. Nos oímos.
Nos escuchamos en breve.